Es que esto contagia, ¿eh? No a todo el mundo por igual, porque Pedro Blasco, por ejemplo, ya era mayor.
Muchas gracias. Y tenía coronilla, no te fastidia. A mí no es un grupo que me...
No. Pero que no. Mucho. ¿Tú eres más de los Beatles o de qué?
Sí, de los Beatles.
¿Ves?
Sí,
claro, sí. ¿Para qué abrirás la boca? Sí. Sí, te estaba sacando yo del lío y te has vuelto a meter.
Que no me ponen mucho estos.
Bueno, muy bienvenido a la tertulia, Dani. Sí, Dani Bardavío le pilló jovencito, muy jovencito. Pero,
muy jovencito,
pero
bueno.
Pero, sí. No,
tampoco es mucho mi estilo, ¿eh? Hay que reconocerlo.
¿Tú y yo cuál es más? Heavy metal no parece, ¿eh?
Bueno, lo fue.
¿Ah, sí?
En tiempos lo fue, sí.
¿Pero tú has sido heavy?
No fui, pero me gustaba esa música. Me gustaba esa música, me gustaba más el rock, y sobre todo el rock extranjero.
Ah, ¿AC/DC? No sé,
¿para
dónde tiramos?
Pearl Jam, sí, ese tipo de grupos.
Oh, pues no te pega nada, compañero.
Kings of Leon ahora.
Ah, ¿sí? Fíjate, qué ¿sí? cosas. Bueno, bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias.
Siempre se conoce un poquito más a los amigos en este trato amigable que tenemos en las tertulias. Alejandra no había nacido. Alejandra Climens, buenos días.
Buenos días, bueno, yo era más de hombre,
ay, aquí cada uno.
Una niña, lo ha dicho.
Mira, una cosa muy significativa lo de la música. ¿Qué música te gusta? Sí, y entonces todo el mundo, no se sabe por qué, yo creo que esto deberían estudiarlo los psicólogos, ¿eh? Todo el mundo dice la música que sonaba y que le gustaba cuando tenía 18... de 16 a 20 años, por ejemplo. Y ya con esa música te quedas toda la vida y es tu música. Y es muy curioso. Entonces es muy fácil saber la edad de la gente cuando le dices, ¿a ti qué música te gusta? Y te dice, son los Beatles.
Vamos a hacerle. Queen también.
Hombre,
Rolling.
Bueno, déjalo. Pedro.
Pero los Queen primeros.
Vas de mal en peor. Pues los primeros. Dice, encima puntualiza, vamos de mal en peor. ¿Ves? Y Alejandra te dice los hombres G y está... Clarísimo. Carlos Ibáñez, ¿cuál es tu música? Venga.
Bueno, yo en aquella época iba a buscar a las niñas al colegio.
¡Ah, madre!
Por eso te digo.
Pero, espera, cuidado, no a tus niñas.
No.
Ah, vale.
Genérico.
Bueno, no. Es que esto ha quedado de... Yo iba, ya era padre de familia numerosa.
No, pero, ¿sabe? Me entiende.
Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la tertulia?
Bueno, tenemos un fichaje en las filas ministeriales, ¿eh? Alfonso Alonso es el nuevo flamante ministro de Sanidad. No estaba en las quinielas.
No.
Yo creo que nadie más que Mariano Rajoy apostaba por Alfonso Alonso. Y es lo que ha ocurrido, que es el nuevo ministro de Sanidad. Va a jurar hoy el cargo ante su majestad el rey. Y no es un técnico, es un político, lo que le da un perfil más político al gobierno de Mariano Rajoy. Y además hay otro detalle en cuanto a Alonso, que cuenta con todo el apoyo de la vicepresidenta de Soraya Sáenz de Santa María, que ha sido su gran valedora, sin duda también. Todo esto que demuestra de cara a Mariano Rajoy, pues que hay vida más allá de la economía, que existe también la política, ¿verdad? Y que la comunicación también es fundamental. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque Rajoy ha ordenado a sus varones y a los miembros de su partido que tengan una mayor presencia en los medios y que pisen en la calle para dejar su mensaje. Tenemos que hablar también del Frente Atlético. Expulsados del Calderón, no volverán a ocupar nunca más esa grada sur, según ha decidido el Atlético de Madrid. El Deportivo no, el Deportivo ha optado por una expulsión simbólica de dos partidos en la grada que ocupan los Riazor Blues. Y además recordamos que esta tarde es el entierro a las 5 de la tarde del ultra del Deportivo muerto aquí en Madrid. Felipe González, que también es colombiano, aparte de español.
Pues sí,
le han concedido la nacionalidad. Lo ha hecho el presidente Santos para premiar sus reiterados esfuerzos en favor de la paz. Y podemos hablar, si os parece, también de empleo, de esa reunión de Rajoy con empresarios y sindicatos y de esos acuerdos postelectorales PP-PSOE, que no sabemos si existen, si existirán o no, qué es lo que ocurre con ellos, porque ahora todos reniegan. Pueden llamarnos, pueden opinar a través de un número de teléfono gratuito 910-3063. Tenemos una dirección de correo hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook y en Twitter y también a través de nuestra página web ondamadrid.es.
Pues de nada, en dos consejitos empezamos la tertulia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hija, cada día hay más que disfrutar en Madrid.
¡Qué churros tan ricos! Y encima con música en vivo.
Venga, mamá, que hay que llegar a Getafe a la Eco. Oye, bebé, no para de moverse.
Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por El Viaje.
Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Esta tarde a las 8, Hospitalet Atlético de Madrid. Y mañana a las 6, Euroliga. Nizhny Novgorod, Real Madrid. Y en Vallecas a las 9, Rayo Vallecano, Valencia. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Desde hace más de 40 años, Francisco Lucena selecciona las mejores frutas en su tienda de Puerto de Corlite 4 en Vallecas. Y ahora puedes comprar sin moverte de casa. Entra en frutadecalidad.es, elige tus productos, confecciona tu cesta y regala salud. Regala fruta. Frutadecalidad.es.
Cariño, cariño, cariño.
¿Qué pasa?
En Smith Cocinas tienen una promoción de fin de año y ajustan los precios al máximo. ¿Vamos por nuestra cocina? ¡Di que sí!
¡Que sí, cariño, que sí!
Promoción fin de año en Smith Cocinas. Solo hasta el 18 de diciembre. Solo en Smith.
Nuestro teléfono. 910-30-63. 900-10-3063.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM.
Le recuerdo que hoy el análisis corre a cargo de Daniel Bardavío, de la jefa de Nacional de la Razón, Alejandra Climents, y del vitelliano Pablo. Pablo Pedro. Es que estás ya un poquito
Pablo, Podemos. Con la coleta lo dirás, ¿no?
Exactamente. Vienes con coleta y me despisto. Pedro Blasco, colaborador de Vox Populi. Bueno, ministro de Sanidad, sabemos, un hombre que no aparecía en ninguna de las quinielas que se barajaban para este cargo. Se hablaba mucho del segundo de Ana Mato, en fin, de un montón de perfiles, pero que no tenía nada que ver con Alfonso Alonso. Lo que ocurre que, hombre, es un gran conocido de todo el mundo, porque hasta ayer mismo era el portavoz del Partido Popular en el Congreso, hombre fuerte, sobre todo de Soraya Sáez de Santa María, que volvió a demostrar su poderío en este gobierno. Un hombre se está destacando muchísimo a lo largo de la tarde de ayer y de esta mañana, ese perfil político que tiene más que técnico, y eso que Alfonso Alonso, por ejemplo, de Asuntos Sociales, sabe porque ha estado trabajando en ese negociado mucho tiempo, pero sí es verdad que es un hombre que se maneja muy bien en el hemiciclo y en los pasillos del Congreso, que eso también es importante en un momento como este, donde el Partido Popular necesita urgentemente comunicar con el exterior, porque es que hasta ahora estaba como en una cápsula, ¿no, Alejandra? Hay vida afuera, hay vida adentro, te quiero decir, ahí había dos mundos paralelos, y a partir de ahora hay que comunicar porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. Y tú, por muy bien que hagas las cosas, si eso no se traduce en una buena comunicación, es que no es un éxito.
No sirve absolutamente de nada, efectivamente. Sí, ayer la verdad que nos sorprendía muchísimo el nombramiento de Alfonso Alonso. De hecho, a lo largo de todo el día había otro nombre clarísimo, pero bueno, hasta las 7 de la tarde o las 8 cuando sí salió. Y efectivamente lo que marca es un poco, bueno, primero, que no nos enteramos de nada con Rajoy, los periodistas, porque ya podemos estar haciendo quinielas, nombres, que al final... Pues mira, nos ha sorprendido en este caso.
Yo creo que con Rajoy pasan dos cosas. O es lo más previsible del mundo, quiero decir, Cañete, sí, quiero decir, sí, o sea, no hay otra.
O cero,
sí,
o diez.
O, sí, sí, exactamente, sí, o cero o infinito. Sí, o bueno, alguien que de pronto dices, sí, sí, ¿Cómo ha
después,
dicho?
Efectivamente, después de nombrar dos técnicos, o lo que llamamos más dos ministros técnicos, Tejerina y Catalá, pues ahora nos sorprende con alguien que tiene un perfil mucho más político y además pues esa sensibilidad que ha destacado Soraya y que lo que viene, bueno, pues esa queda un año y queda un año en un área muy sensible, que es pues la ley del aborto, que depende de, del Ministerio de Sanidad, que es uno de los caballos de batalla que va a tener el PP, porque ahí es donde puede tener una fuga de votos, donde puede perder votos de, pues, de cierta parte del electorado que no estaba de acuerdo en retirar esa ley. Así que yo creo que Alfonso Alonso tiene por delante un reto muy importante, que es convencer a toda esa gente.
Y todo lo que son ayudas sociales, ¿eh? O sea,
y todas las ayudas sociales,
ahora la gente está muy sensible con
claro
esto.
Claro, que no está mal, después de haberse centrado más en la economía, pues ahora intentar ayudar más a la gente o que lo note más.
Ahora, fíjate qué mérito decíais esta mañana, escuchando en la radio, decía, no, es que es una persona que se para a hablar con los periodistas cuando sale de la... Oye, es decir, es una persona normal.
Sí.
O sea, han nombrado a una persona normal. Lo que pasa es que, pues qué bien, ¿no?
Es verdad todo esto que se está diciendo, de que se está destacando el perfil político, que lo tiene, porque tiene una dilatada trayectoria. Lo que pasa es que, claro, no tengo yo muy claro que haciéndole ministro en una cartera como Sanidad vaya a tener más opción o más proyección política que siendo el propio portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Hombre, en el gobierno siempre, claro, siempre estás en el Ejecutivo y no en el Legislativo, ¿no? Pero bueno, a ver, sí, porque no es una cartera muy 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 política. Luego Alejandra decía lo de la ley del aborto, que depende de Sanidad,
frente ahora muy importante,
depende de Sanidad ahora,
muy delicado.
Ahora que se ha ido Gallardón, porque hasta este momento ha estado dependiendo de Justicia.
Claro, pero ahora
y ahora pues, parece ser que con esta reforma de ley lo que quieren hacer es solo tocar lo del tema de las menores a través de la ley de la infancia. Lo que pasa es que, claro, es una ley orgánica. Bueno, a ver en el trámite parlamentario cómo se sustancia, ¿no? Efectivamente, yo también destacaría, como bien has dicho, Eli, el gran peso político que tiene Soraya a la hora de nombrar en este ejecutivo de Mariano Rajoy, donde no solo Catalá y ahora Alonso, sino todos los segundos escalones, los niveles intermedios de la administración, dependen mucho de lo que se llaman los sorayos, ¿no? Y es verdad que Alfonso Alonso es un claro miembro de este grupo de los sorayos.
No, y en ese segundo nivel los que no son sorayos están saliendo un poquito complicados.
Sí, pero fíjate, decías tú una cosa, pero yo añado a eso que han buscado un perfil político entre comillas, ¿no? Porque lo que buscan es una persona que no meta la pata. Es decir,
no, y que comunique bien. O sea,
que comunique bien.
Que destaca, comunique y que todo negocie, lo contrario, que también es importante encontrar consenso.
A lo que había antes.
Es que Ana Mato no concedía una entrevista, no hacía prácticamente ruedas de prensa y casi mejor, iba a decir.
Sí, sí.
Pero es verdad que Alfonso Alonso siempre se paraba, hacía declaraciones en los pasillos y daba una rueda de prensa semanal.
Oye, y lo escuchas y lo entiendes. Estarás de acuerdo o no, pero lo entiendes. Y a la otra señora, pues no lo entendíamos y no sabía gobernar una rueda de prensa. Ya no vamos a decir un ministerio, porque ya, fíjate, una persona que no sabe gobernar una rueda de prensa, pues a lo mejor un ministerio lo tiene más complicado. Entonces, una persona, yo insisto, normal.
Hoy el morbo va a estar precisamente en ese traspaso de carteras. Alfonso Alonso va a jurar o prometer su cargo delante del rey y luego va a haber la tradicional traspaso de carteras con su foto correspondiente, donde vamos a volver a ver a Ana Mato, que supongo que no estará pasando por el mejor momento y de la que tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con su vida. De momento mantiene el escaño, pero poquito más.
Poco más, y está escondida prácticamente desde la semana pasada.
Desde que el auto de Ruth me pasó por encima del Jaguar.
¿Os acordáis que hubo tiempos muy pasados en los que se decía que iba a aterrizar en Madrid a gobernar el PP de Madrid? ¿Os acordáis?
Sí, en fin, eso ya pertenece al pasado.
Hace muy poco, relativamente, pero fijaros.
Fue uno de los nombres que se barajaron, como se están barajando todavía muchísimos nombres para las candidaturas del Partido Popular, que precisamente ayer María Dolores de Cospedal dejaba caer que se conocerán seguramente a finales de enero, principios de febrero. Ahí volvemos a estar lo mismo, Sí, pero eso es muy también Rajoy, Venga, apurar los tiempos.
Si pudiera ser el día anterior a las 8 de la tarde, ¿no? Sí. Pero en el gobierno de Madrid hace tiempo ya, desde el mes de octubre o así, ya se sabe más o menos, yo creo que hablando con el presidente de gobierno, que el nombramiento se iba a producir después, a últimos de febrero, de enero. O sea, en el tiempo de descuento.
Lo que pasa es que es eso, que al final deja poco tiempo para... O sea, depende a quién elijan, a
quién
designen.
Claro, depende del candidato. Es que, claro, a lo mejor, o sea, lo conocemos.
Nos ponemos en febrero, entre que aterrizas, te haces con los mandos, te organizas un poco el equipo, ya estás a finales de febrero, te queda marzo y abril.
Sí, sí. Lo que pasa es que supongo, Dani, que la táctica es la siguiente. Si los candidatos ya están gobernando, bueno, pues ya se les conoce, sí, claro, y no hace falta. Y si no son otros diferentes, pues no produces ese efecto bicefalia tan complicado de llevar, donde... mira, ahí tenemos el caso de Ana Botella, ¿no? Todo el mundo sabe que no va a ser la alcaldesa, porque no va a ser ni siquiera candidata, y entonces, bueno, como que se toma menos en serio a alguien que está gestionando si tiene detrás al candidato de turno haciendo campaña y haciendo sombra. No. Y sobre todo, si tiene que decir algo distinto a lo que ha hecho la alcaldesa, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, pero ahí está. Bueno, seguimos hablando un poquito del Partido Popular. Vamos a introducir el elemento PSOE, porque ayer se montó a un ligero revuelo cuando María Dolores de Cospedal era preguntada por esto de los pactos que nos gusta tanto y dejó caer que, bueno, pues que el Partido Popular no haría ascos a un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Vino a decir más o menos... esto, bueno, automáticamente el Partido Socialista, que tiene que desmarcarse como sea de todo, bueno, montó en cólera y apareció César Luena, que es este hombre impulsivo y con sangre caliente en las venas, diciendo esto que les gusta tanto, últimamente, del no, 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 y no, y mil veces no. Claro, esto tiene un peligro. Evidentemente, claro, no vas a decir sí, 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 porque entonces los pocos votantes que tienen hasta ahora se le marchan disparados a Podemos. Pero cuando tú dices no siete veces seguidas, luego, si en el caso de que tengas que decir que bueno, a ver cómo te comes los siete no, ¿no?
Es que no es la primera vez, porque es que estoy recordando al nuevo secretario general del PSOE, hace no mucho, bueno, recién elegido, sí. En la ronda de entrevistas que hizo por las televisiones, y recuerdo, por ejemplo, en Antena 3, diciéndole a Gloria Lomana, no pactaré con los populismos, no pactaré, o en otros foros, sí. De pronto sale un CIS, sale unas encuestas internas y, bueno, vamos a ver si con aquellos que hagan políticas de izquierdas, ayer el propio Sánchez, en un desayuno, ayer antes de ayer, no recuerdo bien, dijo que él estaba dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales con el PP, en la línea de lo que había dicho María Dolores de Cospedal por la mañana, luego se van de esas entrevistas, se reúnen, no sabemos bien con qué, y salen los dos diciendo que no se contempla, que no está, que no está sobre la mesa, pero sí es verdad, y se puede ver, que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, los grandes empresarios no paran de salir en los medios, como presionando en este sentido, sí, a favor de la estabilidad. Sí. Y claro, yo no sé hasta qué punto...
Oye, a favor, lo has dicho, de la estabilidad, no piden otra cosa.
Sí, sí, bueno, a ver, claro...
Sí, sí, el gran pacto está sobre
Podemos,
la mesa, claro.
Les ha asustado, y es verdad, y salen y presionan. Lo que pasa es que, bueno, no sé, vamos a ver, porque a mí... Te quiero decir, yo ver a Cospedal decir claramente que sí, que ellos están dispuestos, y después de una reunión interna decir que no, ver a Pedro Sánchez hacer lo mismo y luego lanzar a su secretario de organización a hacer unas declaraciones manifiestamente mejorables, por cierto, pues en fin.
Bueno,
no sé.
Es que el PSOE está en una situación muy complicada, claro. Porque diga lo que diga, va a perder votos por un lado o por otro. Si va a pactar con Podemos, pues seguramente gente de más centro-izquierda pues se puede plantear no votarle, y si dice que va a pactar con el PP, pues alguien más de izquierda pues le van a decir que no. Entonces, es que yo creo que no, mejor que no se metan en esto de los pactos de momento, es decir, que ellos cuenten lo suyo. Sí.
Yo creo que va todo muy rápido, entonces de hablar ahora una cosa para dentro de 15 días se ha olvidado lo que eso y ha ocurrido otras muchas cosas muy importantes, mucho más graves. Yo creo que esto es muy pronto y ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo cómo evolucionan las cosas.
A mí lo que me parece es que tanto PP como PSOE, es verdad que ahora no quieren enseñar sus cartas, porque yo creo que están esperando las elecciones de mayo para ver realmente si las lecturas que se están haciendo y los datos que están arrojando las encuestas son reales o no, y dónde está cada uno realmente, ¿no? Una vez que se vote, una vez que Podemos se presenta a unas elecciones, que ya no va a ser una circunscripción única, y que, en fin, ya entra la ley DONT y hay otro...
Sí, pero sabemos que no se va a presentar con sus siglas.
Bueno, da igual, se presentará en una coalición y todo el mundo
se va a presentar. Y también se va a presentar una clave diferente.
Yo creo que realmente los dos grandes están esperando eso. A ver, si se confirman las lecturas, los estudios, los análisis que están haciendo, el tema del voto oculto, el tema del efecto de las renovaciones en algunos partidos, todo esto, ¿no? A ver, realmente, ¿dónde están?
Sí, está claro que es un momento muy convulso y no es nada fácil hacer lecturas de lo que está pasando, sobre todo porque no es lo mismo votar en unas europeas que votar en unas autonómicas, en unas locales. Y luego ya no quiero contar votar para...
Bueno, ni siquiera hay candidatos. En algunos sitios ni siquiera hay candidatos.
Sí, pero es todo en muy Navarra, que no tienen candidato, son primera fuerza.
En Madrid, fíjate, en Madrid no hay candidatos aún. Es decir, no,
y en Barcelona creo... son segunda y tampoco tienen nada. O sea, decir, que no, vamos
nada.
A ver cómo se sustancia eso realmente.
No, son segunda fuerza en las encuestas.
En las encuestas,
quiere decir que
la
fuerza se demuestra en las urnas y que de momento son segunda fuerza teórica.
Teórica. Y siguen sin aparecer. Yo quiero decir que siguen sin aparecer.
Sí.
No vemos a nadie ya en ningún sitio.
Desde luego no a los primeros espadas que...
Claro, bueno, no a los primeros espadas que los veíamos todo el tiempo. Es que siguen sin aparecer. Yo de verdad quiero dejar constancia cada día de que no aparecen.
Nos han acostumbrado a tanta presencia que ahora un día que no aparecen decimos que dónde están, ¿no?
Oye, hay algunas informaciones relativas a una productora de Pablo Iglesias y tal, lo que está siendo polémico también. Yo creo que están en ese shock de que les han dado un poquito ya el morro, ¿no? Es decir, oye, a ver... no os mováis mucho, que vosotros también tenéis cositas, ¿no?
No, claro, es que, perdona, cuando uno habla tanto y todavía no ha tocado poder y uno se corrompe cuando toca poder, se supone, pero si ya vienes de casa corrompido, en fin, pues la cosa es un poquito...
Hablan de unos IVAs que no se pagaron una productora estos señores, en fin, unas cosas que son importantes en cualquier ciudadano, espero que con ellos también sean importantes.
Yo de todas maneras me quedo pasmada, porque cualquier persona con dos dedos de frente que se pone en la posición que se han puesto los líderes de Podemos... Hombre, puede imaginarse que le van a mirar con lupa. Y por lo tanto, hombre, como poco, antes de meterte en este tomate, arregla...
Haga las multas, ¿no?
No, limpia debajo de las alfombritas un poco y después ya te lanzas al ataque, pero... lanzarse con equipaje es muy peligroso siempre.
No, pero que se den cuenta que son personas normales como los demás, que han cometido sus errores como los demás. Y estos días vamos a ver, yo creo que vamos a seguir viendo cosas, ¿eh? Esto de la productora de televisión no es ninguna tontería, ¿eh? Es un IVA, hay unos recibos, parece ser, de recibir sin IVA, de dinero de, en fin, una cosa que habrá que estudiar, ¿no? Y me imagino que Hacienda, que a todos nos vigila, a todos nos persigue, cuando hacemos malas cosas, a estos señores les llamará a declarar, a los de las tarjetas black les llamará a declarar. Pues que a estos señores, si han hecho una cosa mal, les llamo a quedar como otras personas normales más.
Bueno, pues ya que hablas de IVA, el nuevo IRPF, que va a entrar en vigor el 1 de enero, va a gravar las plusvalías financieras de las grandes fortunas que cambien de residencia.
¡Uf, qué preocupación!
Con el objetivo de evitar que, mediante el traslado a otro país no comunitario, se eluda la tributación de las mismas. Se empieza a poner coto, por lo visto, a esto de sacar el dinero. ¿Qué ocurre? Que, en fin, yo creo que luego está la hora de la verdad, pero si las grandes fortunas corruptas lo que hacen es sacarlas en bolsas de basura y en bolsas de deporte. Y ahí como,
con el chofer.
Oiga,
el
que tribute usted. Exactamente, claro. Es una... Pero
sí,
bueno.
Es verdad que lo hacen así, pero realmente este tipo de impuestos están ya en las legislaciones de países de nuestro entorno. Están en Francia, están en Alemania, están en otros países, ¿no? Entonces,
homologar, ¿no?
Tiene sentido, tiene todo el sentido. Sí. Claro.
Bueno, pues a ver si es verdad que hacemos algo. Y hablando de propuestas curiosas, se me quedaba una en el tintero, que hemos hablado de César Luena y de Pedro Sánchez. Ayer mismo comentábamos esta propuesta que han hecho de programa económico, que hoy yo no sé si incluso por comparación con la de Podemos, oye, pues te parece bastante sensata. Pero luego Pedro Sánchez tiene sus cositas, ¿eh? Dani, tiene estas cosas que de pronto dice cosas muy sensatas y seguido dice, bueno, y además de esto que he propuesto, prometo que cuando yo sea presidente del gobierno abriré la Moncloa a las visitas. En fin, el mundo entero, las madres de España no hablan de otra cosa en los mercados.
Yo he visto el palacio de gobierno de Rumanía y he estado en la Casa Blanca y está muy bien.
¿Tú crees que esto interesa a alguien? ¿Esto da
votos? A mí me interesa muchísimo y mucha gente en la calle.
Estoy dudando si voto a Podemos, a PP, al PSOE. Voy a votar al PSOE porque me apetece mucho.
No es eso.
Salón de las columnas.
No, pero yo creo que abrir las instituciones y estos sitios a la ciudad no está muy bien. Es decir, yo insisto, en otros países se enseña. La Casa Blanca se llena aparte. En fin, la Casa Rosada. Yo he estado, creo recordar que también en visita pública.
¿Sabes lo que pasa con estas cosas, Pedro? Y lo estamos viendo estos días, ¿no? Que estamos celebrando aquí en Madrid las jornadas de puertas abiertas.
Bueno, pues eso mismo, ¿no?
Senado.
Sí.
Sí, sí, pero yo, por ejemplo, que estuve en la presidencia del Senado 8 años y recuerdo que al final son cosas que es para gente de Madrid, porque son casi, o sea, yo estuve 8 años este viendo prácticamente a la misma gente.
Sí, bueno, sí, puede ser, claro. De acuerdo. Pero, quiero decir, no creo que esto sea una cosa para incluirlo dentro de un equipo, de un programa de gobierno,
una propuesta,
¿no? Pero yo creo que está muy bien que unas personas que vienen a Madrid este fin de semana, 6, 7 y 8, pues puedan visitar el Congreso, o el Senado, o la Moncloa.
Sí, me parece muy bien, pero a mí también me chirría que eso sea, que se lancen una propuesta cuando estás explicando tu programa.
Sí,
eso
parece
sí, que son distintos niveles, en comparación, ¿no? Una cosa con la otra.
En eso estoy de acuerdo. Pero que veamos de dónde se mueven las cosas, dónde se mueve el poder, incluso. Estoy estupendo. Yo creo que
eso me parece
hay
bien,
que enseñarse a los ciudadanos todos los rincones, hasta las cloacas.
Esto vuelve a dar un poco la idea de este desconcierto en el que yo creo que bebe Pedro Sánchez. Yo no sé si es percepción mía, vosotros me dais ahora vuestra opinión, pero a mí me da la sensación de que cuando Pedro Sánchez ganó las primarias, pensó que estaba todo hecho. Es decir, bueno, ya barremos con lo antiguo, yo soy nuevo, yo soy joven, yo soy guapo, yo soy un...
¿Soy diputado?
Quiero decir, ya no hablo de guapo físicamente, que también lo es, sino, en fin, soy algo nuevo, soy la renovación, soy la nueva imagen. Y de pronto se ha dado cuenta de que tiene a Podemos, por otro lado, que casi le hace viejo. Que por mucha camisa blanca que se pongan todos, pues la camisa blanca que nos viene a la cabeza a todos cuando pensamos en una es la de Pablo Iglesias. Y yo creo que está en ese desconcierto que no sabe muy bien por dónde tirar, porque como muy bien decías, Alejandra, es que malo una cosa y malo la otra. Sí. Si se acerca, se hace un guiño al electorado de centro derecha, pues se le marchan todos hacia la izquierda más radical. Y si hace un guiño a los de centro izquierda, más moderados dicen, uy, nos vamos al Partido Popular.
Fijaros que
está ocupando un espacio muy peligroso en el que corre el riesgo de que por un lado o por otro al mismo tiempo se lo coman.
Tienes razón. Mira, hay una cosa muy divertida y es que los mítines estos que hacen los domingos ya no se llaman mítines, se llaman asambleas ciudadanas. Es decir,
eso me suena mucho a otro.
Yo creo que, oye, pues vosotros ser vosotros, que os ha ido mal ahora, pero os ha ido bastante bien antes, y centraros en las políticas y hacer una política más cercana a la gente, como se ha dicho Rajoy, salir a la calle también, ¿no? A los otros, ¿no?
Yo, más, ¿no?
Quiero decir, y sobre todo ser serios y perseguir a los malos, a los corruptos. Es decir, que no tiene nada que ver muchas veces pues esas tonterías que cambiarle el nombre a los mítines, porque luego es un mítin, no deja de ser un mítin.
Ese proceso en el PSOE lo viví de cerca, y estuve con Eduardo Madina. Yo recuerdo y conozco a Eduardo Madina y le he visto trabajar en un proyecto durante años. O sea, es que no fue una cosa de venga ahora que se va Alfredo, voy. No, o sea, de hecho Eduardo Madina pudo haber sido secretario general hace años, cuando se ofrecieron, cuando aquel congreso de Sevilla y tal. Y él dijo que no, que no estaba preparado, que todavía no tenía proyecto y no tenía equipo, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo organizando un proyecto muy serio, estuvo elaborando un proyecto muy serio para ofrecer al Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues se perdió y ganó Pedro Sánchez, que realmente no sabíamos muy bien cuáles eran las propuestas, más allá de hacer propuestas bastante parecidas a las que hacía Edu Madina. Pero bueno, ahora que está al frente, yo le he escuchado decir que ellos quieren escribir su relato porque es verdad que está teniendo problemas internos, está chocando bastante con gente del partido y le ven pues como que han derrapado un poco en alguna de sus propuestas.
Bueno, yo creo que algunos les piden mucho y otros les piden poco.
A ver, siempre pasa, es normal, es lógico.
Mucha gente le pide que echa a Chávez y otros le dicen, ¿cómo echa a Chávez?
Lo que dice Eli, es que no es nada fácil. O sea,
es muy difícil gobernar.
No es nada fácil montar un proyecto, llevar un equipo y hacer propuestas creíbles y sobre todo...
Y especialmente en este momento.
El hándicap que tiene el PSOE ahora, que es que tiene la marca PSOE está muy, muy, muy devaluada. Y es muy complicado remontar, ¿no?
Sí, es que a mí me da la sensación de que no se tiene muy claro qué se hace. Queremos ser como Podemos, o sea, queremos tener el éxito de Podemos, no queremos ser como Podemos, claro. Cuidado. El PSOE quiere tener el éxito de Podemos. Yo creo que Pedro Sánchez pensaba que lo iba a tener por el mero hecho de ser elegido. Y ahora, que no sabe muy bien por dónde tirar, es como el que quiere ser Claudia Schiffer y dice, bueno, pues me pongo su misma marca de leotardos. Oiga, pues no, porque no le van a sentar y no se convierte uno en Claudia Schiffer por eso, ¿no? Y a mí me da la sensación de que este tipo de cosas, estas media asambleas que ahora también monta con sus seguidores y demás, van un poquito en esa línea.
Es una manera de llegar a la gente.
Y, atención, las últimas primarias en Madrid de Izquierda Unida, que también va últimamente muy por la senda Podemos, en las que han podido votar militantes y simpatizantes, cuidadito, porque en el PSOE también se dedicaron a hacer este experimento y luego se ha visto que es muy fácil movilizar a gente para que vote como simpatizante e incline la balanza de un lado o de otra. No ha sido el caso de Izquierda Unida en Madrid, ¿eh? O sea, en Izquierda Unida en Madrid, en las primarias de las que ha salido Tania Sánchez como candidata, se pusieron dos urnas, una para militantes y otra para simpatizantes, y ella también ganó en la de militantes, pero podía haber sido que no. Y entonces a ver qué haces, ¿eh? Cuidado, porque si imaginaos que la de militantes no gana y la de simpatizantes arrasa. Es que a ver qué haces en ese momento.
Detectaron gente de Podemos en la de...
Hombre, claro. Es que esto es muy favorito hacerlo, ¿eh? Y en el PSOE te puede pasar lo mismo.
Eso es lo que estaba previsto, al final no se hizo, porque después del batacazo en las europeas se decidió hacer unas primarias más cerradas, vamos, cerradas a la militancia, sin abrirlas a los simpatizantes ni hacer cosas nuevas, ¿no? Ahora bien, en los estatutos las primarias para elegir al candidato a la presidencia de gobierno van a ser así. Entonces, bueno, para empezar vamos a ver si es verdad que solo se va a presentar Pedro Sánchez, como se está diciendo, o si va a haber otro candidato o candidata.
Entonces, ¿tenemos alguna sorpresa?
Al final, ¿no? Veremos, porque yo creo que también es clave las elecciones.
Te ha faltado
de
decir candidata o su. Eso te ha faltado detrás, vamos. Ya más señas no puedes dar. Sí, es verdad que Susana Díez últimamente está ahí.
Vamos a ver,
en fin,
está haciendo unas declaraciones que se presta a
interpretar muchas
varias.
Sí, hay veces que parece que está como arrepentida de no haber sido
Porque ahora representan dos PSOEs diferentes, ¿no? Pedro Sánchez está yendo hacia una línea, pues con esto a lo mejor de hacer estos guiños. Bueno, está cambiando ciertas bases que yo creo que no son exactamente las que defiende Susana Díez. Es otra manera de...
Insisto, la clave van a estar en los resultados, porque si es verdad que el PSOE pierde mucho voto, como se dice en las encuestas, que puede estar perdiendo 6 de cada 10, y es una sangría tremenda, ¿no?
Entonces, y a ver lo que pasa en Andalucía, claro.
Lo que pasa es que seguramente en Andalucía vaya bien.
Por eso, y quien tiene la legitimidad de los votos al final puede imponer.
Se van a abrir escenarios interesantes.
Sí. Bueno, servirá también en las próximas municipales y autonómicas, aunque Andalucía le toca o no le toca. Andalucía no le toca, Andalucía va por libre. Pero bueno, sí se va a ver las municipales.
Sí, claro. Municipales,
ahí vamos a ver si efectivamente esto que se dice, que a partir de ahora ya la corrupción sí pesa, vamos a verlo, primero los ayuntamientos. Y a raíz de eso, a partir de ese momento, veremos y podremos hacer la lectura de cara a las elecciones generales. Bueno, por cerrar capítulo político, porque luego vamos al deportivo con la decisión que ha tomado el Atlético de Madrid de prohibir la entrada al estadio de sus ultras más ultras. Bueno, Felipe González es colombiano, señores. A partir de ahora, Felipe González pues tiene una doble nacionalidad, porque el presidente de Colombia ha tenido un detalle de muy buen gusto, que ha sido agasajarle con la nacionalidad colombiana por los esfuerzos que el gobierno colombiano reconoce que ha hecho Felipe González para conseguir la paz en Colombia. Así que, en fin, el Partido Socialista tiene un expresidente colombiano, ¿no? Es curioso.
Bueno, pasa mucho tiempo en Sudamérica, ¿no? Felipe González, ¿no? Con charlas y tal. Entonces yo creo
que sé por la parte de Colombia o más por la parte de México de Venezuela.
Todo. Ahí tiene un prestigio. Es curioso que los expresidentes todos, y Aznar y todos los expresidentes, y cuando Suárez también, pues en Sudamérica, yo alguna vez que he estado por allí, pues tiene un prestigio que aquí no nos lo creemos, ¿no? Entonces, bueno, pues le han querido nombrar. Bueno, pues nos está bien, ¿no? Quiero decir,
sí, no me parece así un dato muy
normal, ¿no?
Bueno, le han otorgado la nacionalidad colombiana como agradecimiento a los esfuerzos que durante años ha hecho a favor de la paz, Bueno, es verdad que su gobierno se provocó o se intentó que hubiera conversaciones de paz, no solo en el ámbito de la Latinoamérica.
Pues claro, se suelen agradecer con una medalla, ¿no? Con un doctorado honoris causa.
Sí, la nacionalidad.
Pero que te regalen una... O sea, quiere decir que...
Bueno, es como un hijo adoptivo en muchos sitios, ¿no? Viene a ser eso.
Sí, pero la nacionalidad luego tiene otra serie de...
Exactamente, tiene otra serie de prebendas o de... Sí, va acompañado.
O sea, que le han dado un pasaporte colombiano.
Pero también, hombre, también de obligaciones. Sí,
sí, entiendo.
Que es bastante curioso, en fin, que curioso, deben ser costumbres colombianas.
Bueno, mientras no sea un país que te obliga a renunciar a tu nacionalidad.
Yo creo que los españoles en general es cuando tenemos un expresidente es respetarlo todos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Aznar, hay mucha gente que no lo respeta. Bueno, pues te puede caer bien o mal, pero se merece su respeto. Y cuando está en el extranjero, pues la gente lo recibe y tal. Entonces yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a ser un país serio y respetar nuestra bandera y nuestra gente y nuestras instituciones, que no dejan de ser instituciones.
Aquí somos,
¿no?,
muy de leña del árbol caído, ya, Pedro. Ya, o sea, pero, de presidente pero luego, que se ha ido, presidente.
Sí, pero luego
que
vas a otros países y no es así. Es decir, son más respetuosos con sus instituciones. Pues don Felipe González o José María Aznar no dejan de ser parte de nuestra historia y instituciones.
Entonces, por supuesto.
Yo creo que el caso de Aznar es de desprecio y le insulta en muchos sitios aquí en España. Y luego lo ves fuera y le respetan muchísimo. Es decir, yo creo que hay que tener un respeto por nuestros mayores, aunque no nos caigan bien, ¿no? Bien.
Perfectamente. Dicho lo cual, cambiamos de tema y nos vamos al Atlético de Madrid, que ayer anunciaba que va a prohibir la entrada al Vicente Calderón ya para siempre, jamás, a todos estos chalaos que se dedican a practicar la violencia con la excusa del deporte, que ahora os voy a preguntar vuestra opinión. No ha hecho lo mismo el club de el Depor, vamos, que lo que hace es les prohíbe también la entrada a sus ultras dos partidos y se quedan tan anchos y luego se quejarán, claro.
Increíble. Hasta que pase algo, hasta que vuelva a pasar algo, ¿no?
Pero... yo creo que Gilmarín y Enrique Cerezo han estado muchísimo tarde también, ¿eh?
Tarde porque las declaraciones de Cerezo el día de autos fueron bastante patéticas.
No han dado la talla en ningún momento.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el Atlético de Madrid ahí lo tenía complicado. Porque si tu vecino lo ha hecho, ¿cómo te vas a justificar en que tú no lo puedes hacer? Es decir, si Florentino Pérez lo hizo, ¿por qué tú no lo vas a poder hacer? Claro. ¿No? Lo que pasa es que...
Pero yo creo que lo han hecho bien, que lo han hecho dos días después.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Una medida fantástica.
Con la medida que se ha tomado.
Y que debe ser complicado. Con un grupo ya tan establecido, tan dentro del club, no es sencillo tampoco.
De hecho, en los ultras eviten comunicados, han tenido alguna actuación en algún partido, han tirado bengalas fuera del campo.
Hombre, y tienen un almacén de material. Yo no me creo que...
Ya no.
Perdona, esas pancartas, exactamente. Porque esas pancartas de 5 metros de largo como poco, por 20...
Yo ayer estuve en el fútbol viendo el Real Madrid contra el Cornellá, ¿no? Uh-huh. Entonces vi dos cosas que os voy a contar porque me parecen muy interesantes. Uh-huh. Primera, subiendo a mi localidad que está donde casi en el cielo, había un niño llorando con sus padres, un niño de unos 7 años, ¡guau! Y entonces yo me acerco mientras subíamos por la escalera mecánica y digo, ¿qué le pasa? Y dice, es que está asustado. ¿Pero por qué estás asustado?
Por la gente.
Porque teme que haya peleas. Yeah. El tío lloraba. O sea, ¿por qué? Porque lleva 3 días escuchando
bien,
todas las peleas.
Fútbol,
entonces, ya cuando subió arriba y ya vio el campo, pues se calmó. Y luego, en la parte esta que ha montado Florentino Pérez de grada joven, había un señor tocando el bombo con una maza. O sea, a mí no me deja meter una lata de Coca-Cola y al señor le deja meter una maza el día que han matado...
Es un animador que...
¿Un animador? Sí. ¡Lleva una maza!
Eso dicen porque es que, o sea, todo ese fondo sur es verdad que se convirtió en la grada joven. Sí.
Oye,
o sea,
a mí me echa...
No para de ahí de dar al bombo. Yo que he ido alguna vez, que me ha tocado justo arriba y te pone la cabeza efectivamente como una bala.
La cabeza.
Porque está todo los 90 minutos dando.
A mí me registran y me cachean y a ese señor le dejan llevar una maza que se cabrea en un momento. Bueno,
pues
me dijeron varias veces, puta Barça. Entonces eso es violencia también, ¿no?
Sí, la violencia verbal.
Y los ultras del Real Madrid, y lo cantaron varias veces, no sé qué, de los ultras del Real Madrid. Entonces eso se puede... Y no se puede, por favor, y lo de la maza, que le quiten la maza y le quiten el bombo. Ya está bien, hombre.
Y aparte de todo, lo agradecerá Dani muchísimo cuando va a la grada. En fin, son las 9:14 de la mañana. En unos minutos vamos a recibir aquí al director general del ICEX para hablar de un tema que yo creo que puede interesar a muchas personas que nos están escuchando, a pequeños y medianos empresarios madrileños. Hoy vamos de servicio público al 100%. Y les vamos a intentar explicar con ayuda de este experto expertísimo ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene una empresa y quiere salir al exterior y quiere colocar sus productos fuera? ¿Qué ayudas tiene? Si somos muy dados a esto, a exportar, además de productos, empresas, y porque sabemos que cerebros exportamos bastante últimamente y productos también, pero ¿qué ocurre con las empresas que quieren internacionalizarse, que es esta palabra tan complicada? Bueno, pues se lo vamos a contar en nada, en 3 minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, del 10 al 14 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades, objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Esta tarde a las 8, Hospitalet Atlético de Madrid. Y mañana a las 6, Euroliga.
¡Triple!
Nizhny Novgorod, Real Madrid. Y en Vallecas a las 9, Rayo Vallecano, Valencia. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra súper mágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum!
Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues como ya les anunciaba hace unos minutos, los próximos los vamos a dedicar a dar una información que yo creo que va a ser muy útil para todos esos pequeños, medianos y, por qué no, grandes empresarios que en estos momentos estén pensando si merece la pena ampliar horizontes o no ampliarlos, hacer su empresa más grande o no hacerla, salir fuera con ella al extranjero o quedarse dentro de nuestras fronteras. Se están preguntando si hay ayudas, cómo se les apoya desde España si pretenden emprender esa aventura. Y como sabemos que existe esa inquietud, porque hemos recibido muchas notificaciones en ese sentido, y hemos querido invitar a nuestro programa a Isaac Martín Barbero, que es director general del ICES, del Instituto de Comercio Exterior. Señor Martín Barbero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, las exportaciones sabemos que siguen siendo hoy por hoy uno de los puntos fuertes de nuestra economía. Hablamos de productos, pero ¿cómo andamos en exportación de empresas?
Bueno, tanto en productos como en servicios andamos básicamente bien, y eso es fruto de la transformación que han sufrido nuestras empresas en los últimos años y de la capacidad que tienen de vérselas con los mejores. Entonces, efectivamente, ese buen comportamiento de las exportaciones es el mejor síntoma que puede haber acerca de la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas.
He leído en alguna entrevista con usted que usted es partidario de que de convencer a los empresarios de que ganar productividad, la manera de ganar productividad es que las empresas aumenten de tamaño. Cuando hay mucha gente que piensa lo contrario, que dice, bueno, cuanto más pequeñita, cuanto más manejable, cuanto más pueda yo controlarlo todo, pues hombre, a lo mejor le saco mayor rendimiento.
Sí, hay mucha gente que piensa así y eso explica por qué en España solo tenemos 150.000 empresas que tengan 9 o más empleados. Pero cuando uno ve los estudios internacionales, por ejemplo, de la OCDE, uno se da cuenta de que nuestras empresas grandes, las que tienen más de 250 trabajadores, son más productivas que las empresas del mismo tamaño en Alemania, en Reino Unido, en Italia o en Francia, y tan productivas como lo son las empresas más productivas, básicamente las norteamericanas. Creo que es muy importante tener presente que si nuestro país tuviese la misma distribución de tamaños hoy que tiene Alemania y tuviese, por lo tanto, mantuviese las mismas productividades medias por tamaño de empresa, nuestra economía sería hoy más productiva en entre un 10 y un 15% de lo que es la economía alemana hoy. No deja de ser un ejercicio teórico, pero es un ejercicio muy potente a la hora de darnos cuenta de que el cambio más importante que puede conocer nuestra economía es justamente aumentar el tamaño medio de nuestras empresas, porque al final la escalabilidad de los proyectos es la que determina la capacidad de hacer muchas cosas, y una de ellas es la de salir fuera.
Decía el otro día el presidente de Unilever que España y los directivos españoles lo tienen todo para competir en el extranjero, pero que le falta disciplina.
Yo no lo veo necesariamente así. Nosotros, no solamente a nivel de empresas españolas, a las que vemos triunfar todos los días en los ámbitos más competitivos, y eso solo se hace si además de talento hay disciplina, tenemos la satisfacción de encontrarnos cuando nos movemos por el mundo con un montón de ejecutivos, directivos y decisores españoles del máximo nivel. Y si hay algo que se cotiza en las empresas internacionalmente es el talento español, y no solamente desde el punto de vista de la creatividad, sino desde el punto de vista de nuestra capacidad de ejecutar y de sacar cosas adelante.
Siempre ha habido un punto flaco en las empresas españolas a la hora de salir al exterior y de competir con otras empresas de otros países, que ha sido la producción, por un lado, y la distribución. Muchas empresas a las que les han surgido oportunidades de sacar su producto fuera y de pronto se han dado cuenta que es que no tienen capacidad para servir a ese mercado que les está demandando, y luego que tampoco tienen herramientas para poder hacer una distribución, bueno, pues que entre dentro de los parámetros de tiempo y forma que utilizan otras empresas. No sé si esto se va solucionando.
Eso es absolutamente así. Efectivamente, las empresas españolas tradicionalmente han estado muy volcadas en la producción. Somos un país justamente en el que ponemos un especial énfasis en lo que nosotros consideramos muchas veces que es la calidad, que no es una calidad que nace desde el punto de vista de la oferta, no necesariamente una calidad desde lo que el consumidor o nuestro cliente está esperando, y la distribución se la dejamos a otro. Un ejemplo que yo pongo recurrentemente es el del aceite de oliva. España es el primer exportador mundial de aceite de oliva. Italia es el segundo exportador mundial de aceite de oliva. Italia es el primer importador mundial de aceite de oliva. ¿Eso qué significa? Pues significa que nosotros hemos tendido a descuidar los segmentos más lucrativos de la cadena de valor añadido. Y son tanto más lucrativos cuanto más cerca están del consumidor. Entonces, si nosotros hacemos un producto magnífico, y luego dejamos que sea otro el que lo distribuya, pues ese otro seguramente va a sacarle más partido y va a sacar una mayor rentabilidad a ese producto. Por eso uno de nuestros objetivos estratégicos en ICEX, sin duda ninguna, es justamente apoyar a las empresas en su capacidad de poner en valor el elemento intangible, ayudar a nuestras empresas a desarrollarse fuera con marca. Y otro problema que ha habido muchas veces y que explica ese déficit de distribución ha sido justamente el que nuestras empresas, y es justo reconocerlo, han tenido una tendencia en general a contemplar los mercados exteriores como un remedio temporal a una mala coyuntura en el mercado doméstico. Creo que esta crisis, justamente como legado positivo en el ámbito de la internacionalización, nos va a dejar un cambio radical en esa aproximación. Ha sido tan dura, han sido tan larga, han sido tan grandes los esfuerzos que han tenido que hacer nuestras empresas para sobrevivir y abrirse camino fuera, y ha sido tan bueno el resultado que han obtenido de esos esfuerzos que ese movimiento pendular que tradicionalmente había entre mercados domésticos e internacionales, creemos sinceramente que no se va a repetir. Sin embargo, efectivamente, si uno mira como déficits importantes a la hora de internacionalizarse de nuestras empresas a lo largo de lo que ha sido nuestra historia, pues uno de ellos ha sido descuidar la importancia de la distribución, y el otro, que no sé si es causa o efecto de eso, ha sido el contemplar los mercados exteriores simplemente como una realidad coyuntural y que de verdad mi mercado importante era el doméstico.
Cuando usted dice que el ICES en estos momentos uno de sus objetivos es ayudar a la promoción de nuestras empresas en el extranjero, ¿a qué se refiere? Quiero decir, ¿ustedes ofrecen ayudas directas a estas empresas que quieren o bien radicarse también fuera o bien exportar un determinado producto a un determinado país?
En los últimos 3 años, desde la Secretaría de Estado se ha optado por una reorganización y reordenación de lo que son los agentes activos en la internacionalización de la economía española y de las empresas españolas. ICEX tenía tradicionalmente encomendada 2 labores. Una básica, que era el fomento de las ventas en el exterior, exportaciones de mercancías y de servicios, y otra era el apoyo a las empresas españolas que pretendían invertir en el extranjero, no como elemento de deslocalización de su producción, sino como elemento de aprovechamiento de determinadas ventajas, o muchas veces, pues lo que estamos hablando, para lograr un mayor control de esos canales de distribución. A esas funciones, ya largamente establecidas a lo largo de nuestra historia de más de 3 décadas, pues se ha añadido otra fundamental y muy difícil de deslindar de las 2 anteriores en una economía globalizada como la nuestra, como es la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país. Porque no hay que dejar no hay que pasar por alto que una parte muy importante de nuestras exportaciones se generan por empresas que están invertidas por capital extranjero. Y por lo tanto, es muy importante atender a las necesidades de esas empresas, porque al hacerlo así estamos atendiendo a nuestra capacidad competitiva. Y a eso se va a sumar prontamente pues la incorporación de algunos otros organismos, todos en la idea de reforzar. Y todo lo hacemos bajo un doble prisma, que es, desde luego, gestionamos ayudas de carácter económico. No han sido ajenas estas ayudas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a la situación de rigor presupuestario que viene derivada de los compromisos que hemos asumido. Pero una parte muy importante es la prestación de servicios. Al final, la Secretaría de Estado de Comercio puede poner en valor una red de oficinas de 98 oficinas en el extranjero, 30 y tantas oficinas dentro de nuestro país, y básicamente el elemento diferencial es una capilaridad dentro y fuera del país que nos permite ayudar a las empresas a localizar su producción, nos ayuda a nosotros a localizar a las empresas y asesorarlas respecto a los cambios que tienen que hacer, las modificaciones que pueden introducir a la hora de potenciar sus ofertas y adaptarlas para los distintos mercados, y sobre todo nos hemos convertido en un ente de dinamización de esa actividad exterior, con cosas que no habíamos hecho nunca, o sea, como es, por ejemplo, realmente la generación de ecosistemas en destino. Una de las mayores satisfacciones que uno puede contemplar cuando tiene la responsabilidad de apoyar a las empresas en la internacionalización es ver cómo hay empresas que se apoyan las unas a las otras en la internacionalización. Ver cómo realmente empresas que ganan contratos en el extranjero se apoyan en nosotros a la hora de buscar subcontratistas españoles con los que poder ejecutar esos contratos. Y esas empresas que tienen una experiencia previa en esos mercados, pues se sientan al lado de esas pequeñas empresas y les apoyan, les asesoran, comparten experiencias. Entonces, esa labor de catalización, de asesoramiento, no solo nuestro, sino de movilización de asesoramiento de terceros, creo que es lo que las empresas valoran fundamentalmente, y es lo que explican que en un entorno en el que, como todos los demás, hemos tenido que reducir los importes de nuestras ayudas, pues seguimos teniendo demandas de apoyo de las empresas en los niveles más altos que nunca los hayamos tenido, y hemos sido capaces de dar servicios en números récord respecto a lo que ha sido nuestra trayectoria.
Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que hay una empresa madrileña, una mediana, pequeña o mediana empresa madrileña que tiene un producto y considera que puede tener mercado en un país determinado. El ICES le presta ayuda económica, porque lo del apoyo está muy claro, pero ¿le prestaría ayuda económica para promocionar ese producto en el país, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, tenemos un programa que se llama ICES Next, que justamente va dirigido a aquellas empresas que generan en sus mercados exteriores menos del 30% de su actividad. Es un programa que dura 2 años, que tiene un apoyo económico máximo del entorno del 25.000 euros, estamos hablando de pequeñas empresas. Uh-huh. Y que parte también bajo un principio básico de cofinanciación. Nosotros apoyamos a la empresa en aquellos gastos que la empresa ha asumido, de tal manera que nos garantizamos que las empresas hacen cosas en las que realmente creen. Bueno, pues ese programa incorpora junto al apoyo económico desde el principio un repaso de lo que es el plan estratégico de internacionalización de la empresa, con unos consultores. Tenemos una base muy amplia, casi 100 consultores en España, distribuidos por todo el país, de tal manera que nos acercamos a la empresa. Unos consultores que además los tenemos con conocimientos generales y luego los tenemos también especialistas en distintas materias, que pueden ser asuntos de propiedad intelectual, pueden ser asuntos de marketing, pueden ser asuntos de logística, jurídicos. Y luego además ese programa lo completamos en algunos mercados con algo que hemos venido a añadir a lo que ha sido el papel fundamental de nuestras oficinas comerciales, que es lo que denominamos los consultores en destino, que son profesionales que durante un tiempo limitado van a apoyar a la empresa, primero viniendo aquí y explicándoles qué cambios tienen que introducir en su oferta productiva, cuáles son los mejores canales para acceder a esos mercados a los que la empresa finalmente cree que puede ir, incluso explicándole a la empresa que ese mercado puede que no sea el adecuado para ella, y apoyándoles en ese momento clave para el éxito comercial de una pequeña empresa, que es desde el descubrimiento de la posibilidad de una oportunidad hasta la materialización de esa oportunidad. Sí. Entre medias, pues hay que seguir la oportunidad comercial, hay que abrir un diálogo, hay que tener una capacidad de respuesta, hay que tener incluso una cercanía con ese cliente potencial que requiere una inversión y un esfuerzo que muchas veces, es verdad, no está al alcance de la pequeña e incluso de la mediana empresa. Y ahí es donde nosotros damos ese apoyo económico e incluso presencial.
Así que ustedes, para que todo el mundo lo entienda, sí dan ayudas materiales, quiero decir económicas, pero las supeditan también a un cierto control por parte del ICEX.
Les hablaba de ese ejemplo del ICEX Next. Nosotros el grueso de las ayudas que damos a las empresas lo seguimos articulando a través de los planes sectoriales que hacemos en colaboración con entidades empresariales, asociaciones empresariales, con las que tenemos 106 convenios firmados en este momento y cerca de 90 planes de internacionalización en funcionamiento. Y además de eso, tenemos también otro tipo de ayudas, como pueden ser el programa Target USA o el programa Consolida, el primero destinado para el mercado norteamericano, el segundo para todos los mercados no de la Unión Europea y no norteamericanos, en donde no la supeditamos en modo alguno a una participación directa nuestra, pero que son ayudas que están pensadas para empresas que tienen otro grado de madurez en su proceso de internacionalización.
Cuando dice otro grado de madurez, quiere decir que ya están establecidas.
O que ya tienen experiencia en materia de internacionalización, sobre todo. Es verdad que el Consolida ha sido un programa que va dirigido justamente a ayudar a las empresas a que se establezcan. Uh-huh. Pero no necesariamente puede uno tener una experiencia en mercados internacionales y no tenerla en un mercado en concreto. Pero el ICEX Next está pensado, son distintas fases. El ICEX Next para el que empieza en la internacionalización y de una manera sistemática, desde el principio, necesita asesoramiento. Los planes sectoriales para aquellas empresas que tienen ya un cierto movimiento y en cooperación con las asociaciones empresariales. Y luego programas como el Consolida o como el Target para aquellas empresas que no quieren embarcarse solamente en una actividad comercial o en varias actividades comerciales, sino que realmente quieren establecerse en un determinado mercado.
¿Qué países son los que en estos momentos ofrecen más oportunidades a las empresas españolas? No, supongo que dependerá de sectores también, pero...
Es difícil contestar en términos genéricos, sobre todo porque lo que insistimos una y otra vez con nuestras empresas es que definan muy bien cuál es su oferta. Sin embargo, lógicamente, a medio y a largo plazo, si es para dar una respuesta genérica, nosotros lo que estamos es apoyando a las empresas en la diversificación de mercados. Hoy por hoy, la Unión Europea supone 2/3 partes de nuestras exportaciones. Hace 10 años eran 3/4 partes. Creo que es un proceso muy razonable y muy positivo de diversificación, pero que todavía ofrece potencial. En cualquier caso, justamente lo que estamos trabajando es en un esquema de empresa a empresa y buscar en cada caso cuál es el nicho más prometedor para cada una.
Alejandra Clements. Sí.
Bueno, no puede establecernos unos mercados concretos en los que sea más, bueno, en los que España tenga pues un mayor éxito o en los que ahora esté exportando más. Al hablar de exportación, quizá pensamos, al hablar de España, pues ha dicho el primer exportador de aceite de oliva, quizá pensamos esto en productos, pues jamón, no sé, típicos productos españoles, pero imagino que habrá mucho tipo de productos y que ahora las empresas serán otro tipo de empresas. ¿Ha notado en ese sentido en los últimos años se ha producido un cambio en el tipo de empresas que exportamos? ¿Si ha habido un cambio en este sentido o no?
Sí, sin duda. Aprovecho, Alejandra, solamente a hacer una matización. Para nosotros, en la Secretaría de Estado, viendo cómo vemos oportunidades para distintos sectores, en distintos mercados, sí que hay un mercado que destaca por encima de todos los demás en la apuesta que estamos haciendo, que es el mercado norteamericano. Porque nos parece que ahí el recorrido es mayor. Es un mercado que tiene el motor de un mercado emergente, lo que son tasas de crecimiento, por decirlo de alguna manera, y la carrocería, la forma de funcionar de un mercado pues sofisticado y que se ajusta bien a nuestras necesidades. Y por eso el primer plan específico país que sacamos fue el Target USA, que lo hemos renovado este año. En cuanto a lo que decía, yo le agradezco mucho la oportunidad porque he puesto el ejemplo del aceite de oliva y a lo mejor así he alimentado, digamos, una cierta inercia conceptual. Nosotros exportamos, voy a poner dos ejemplos, 2.500 millones de euros más o menos en azulejo, otro tanto en calzado, y eso pues todo lo podemos intuir, pero a lo mejor lo que nos cuesta más trabajo es entender que el año pasado exportamos casi 6.000 millones de euros en servicios informáticos a empresas. España es verdad y es una grandísima oportunidad. Ha experimentado un crecimiento extraordinario en el ámbito de los productos agroalimentarios, no solamente en volumen, lo que es más importante, en valor. Es decir, nuestros productos están, a la línea de lo que preguntaba antes Eli, trabajando cada vez más el canal de distribución y siendo más capaces de aprovecharlo, pero sobre todo España es un país que lo que exporta son bienes industriales. La primera partida de exportación nuestro es automóvil y componentes del automóvil. Y eso es porque tenemos empresas, a pesar de que no tengamos las marcas, son extraordinariamente competitivas. Hay marcas japonesas que cuando abren, esto es un ejemplo real reciente, cuando abren una planta nueva en Japón, se llevan como empresa de componente a una empresa española que tiene que abrir una planta allí en Japón para atender a su cliente japonés porque quiere que sea esa empresa española la que la atienda. Entonces, el sector donde hay un avance más rápido es todo el que incorpora tecnologías medias-altas y particularmente en el ámbito de servicios. Pero creemos que hay mucho más que hacer. Por eso hemos abierto líneas de trabajo, por ejemplo, en el ámbito de lo que se conoce como tecnologías facilitadoras esenciales, que sea la biotecnología, la nanotecnología. Ahí realmente nosotros tenemos una fortaleza técnica, tenemos un ecosistema, universidad, empresa, administraciones, por explotar en el ámbito de la internacionalización. Entonces, justamente, no podemos renunciar a nuestra ventaja competitiva en sectores clásicos. Es más, tenemos que aumentarla, tenemos que convertir esa ventaja competitiva en producción en una ventaja competitiva de valor, a base de ser capaces de abrir la brecha entre coste y valor. Pero, desde luego, nosotros tenemos sectores de altísimo componente tecnológico en los que somos referencia mundial, sin ninguna duda.
Sí, el Pedro. Año que viene nos jugamos mucho los españoles, obviamente, por la situación económica. y el sector exterior, pues ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? ¿Qué les dicen sus técnicos de cómo va a ser el año que viene? Es decir, ¿vamos a tener unas empresas que van a vender más, van a vender menos? Porque ahí nos estamos jugando mucho de la evolución económica, ¿no? Todos.
Sin duda, nos jugamos la evolución económica y además el sector exterior es el mejor termómetro de la competitividad del país. Yo creo que por eso a veces cuando pasamos todos un poquito por encima de lo que significa lo que se ha alcanzado en el sector exterior, no es más que la manifestación de la transformación en términos competitivos que ha sufrido el país. Y a mí me gusta siempre subrayar un dato. Nosotros el año pasado, voy a hablar solamente de exportaciones de mercancías, tuvimos aproximadamente 150.000 empresas que hicieron algún tipo de exportación. De esas 150.000 empresas que hicieron algún tipo de exportación, tuvimos un poquito por encima de 40.000 empresas que exportaron por cuarto año consecutivo, lo que conocemos como exportadores regulares. Y de esas 40.000, pues queda reducida las que fueron capaces de exportar cuatro años seguidos por valor de más de 50.000 euros a el entorno de 21.000. Bueno, pues 21.000 empresas que reunían esas características eran las que teníamos en el año 2009. Y esas 21.000 empresas exportaron en el 2009 144.000 millones de euros. Pues en el 2013, un número muy parecido, porque llegamos a perder empresas, perdimos casi 100 empresas en medio de la crisis que reunieran esas dos características, hasta el 2013 cuando nos pusimos en ese nivel. Bueno, pues es un colectivo igual al de 2009, que exportaba 144.000 euros, millones de euros, exportó en 2013 212.000 millones de euros. Un crecimiento de más del 40%. Es decir, que la columna vertebral de nuestra internacionalización, en medio de una crisis extraordinaria, no solo nuestra, sino internacional, fue capaz de dar un salto como ese. Y eso no va a cambiar. Es lo que decía hace un momento cuando hablábamos. Eso es lo que a nosotros nos lleva a tener confianza en lo que va a pasar el año que viene. Pero es que además, el año que viene seguimos creciendo en el número de empresas regulares. Es decir,
sí, pero incluso con algunos aspectos de recesión en algunos países europeos. Es decir, que vemos que están parados en 0% o incluso en algunos con recesión. Uh-huh. Incluso con eso van a crecer ustedes. Vamos a crecer todos, mejor dicho.
Eso, todos.
Perdón.
Pues lo creemos porque efectivamente, mientras hemos ido aprovechando el presente, hemos estado embarcados en políticas que son sostenibles, que nos permiten ganar el futuro. Entonces, esa reducción de la dependencia respecto a la coyuntura europea es algo que vamos a poder capitalizar en los próximos años. Esos mayores contratos, que esos no figuran en las cifras de exportación de bienes a las que me estaba refiriendo, que nuestras empresas siguen ganando en el exterior, se van a convertir en oportunidades de negocios para pequeñas y medianas empresas en España. Parte de la actividad que registramos como doméstica se va a producir entre empresas grandes españolas y sus subcontratistas aquí en España, pero vinculada a proyectos que se van a estar produciendo fuera, con lo que, lógicamente, no somos inmunes a lo que ocurra con lo que aún hoy sigue siendo dos terceras partes de nuestro mercado. No podemos ser inmunes a la ralentización general del crecimiento, pero hemos ganado ventajas que son estructurales y el año que viene eso se va a volver a poner de manifiesto.
Daniel.
Sí, a mí me gustaría saber si desde el ICEX consideran que es sostenible en el tiempo y adecuado este modelo que hemos implantado unos años a esta parte, basado en una devaluación salarial muy importante, en un recorte de derechos de los trabajadores, y sobre todo si no echan de menos que haya proyectado un modelo de crecimiento económico, como usted decía, basado en el valor añadido, en la innovación, en la tecnología, porque vamos, desde la ciudadanía realmente o se tiene la sensación de que vamos un poco a salto de mata sin profundizar mucho, como se profundizó, por ejemplo, unos años anteriores, apostando por energías renovables. Y por poner un ejemplo, el otro día leí un dato. ¿Cómo es posible que una placa solar en Alemania rinda más que en España con las horas de sol que tenemos aquí? En fin, este tipo de sectores, de nichos, que nos aporta valor añadido, aporta patentes, aporta dinero y un crecimiento sostenible y sostenido, ¿no? Si no echan de menos un proyecto así a medio o largo plazo.
Yo desde luego no soy un experto en placas solares, Daniel, eso tengo que reconocerlo, pero lo que sí puedo hablar es, por ejemplo, que esta semana la hemos empezado en el ministerio reuniéndonos, porque los hemos convocado aquí, a los más altos responsables de la política en materia de desarrollo de energías renovables de Egipto, de Marruecos, de Argelia, y alguna representación importante también de Turquía. Y los hemos traído aquí, los hemos reunido con 45 empresas y los tenemos toda esta semana recorriendo nuestro país. Y les hemos explicado que somos el país que más peso tiene en el mundo en su mix energético, la eólica. Les hemos explicado el peso que tiene la fotovoltaica. Y les hemos explicado que tenemos una experiencia que estamos dispuestos a poner a su disposición desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del sector y, sobre todo, que tenemos unas empresas que están dispuestas a comerse el mundo, literalmente, y a ir a sus países y a desarrollarlo. La semana que viene, por seguir con renovables, estaremos también participando en la reunión que hay en Lima, intentando demostrar que la lucha contra el cambio climático no tiene que ir contra el crecimiento, que tenemos un modelo de crecimiento en nuestro país y unas empresas que son capaces de integrar el crecimiento y la sostenibilidad. Y la semana anterior estuvimos en Barcelona, en el Congreso de Smart Cities, explicando también a un grupo muy importante de alcaldes de distintos países latinoamericanos cuál es nuestra experiencia a la hora de generar ciudades donde da gusto vivir, y donde además se puede trabajar para que siga dando gusto vivir en los próximos años. Entonces, yo puedo hablar por ICEX, que es lo que conozco, sí que tenemos un plan clarísimo de desarrollo de esas oportunidades. Desde ICEX hemos liderado también alguna NAMA, por ejemplo en Uruguay, y estamos ayudando a los países a explicarles que somos capaces, en el ámbito del crecimiento, se conoce como crecimiento verde, de apoyarles en la búsqueda de soluciones que tengan sentido desde un punto de vista institucional, de apoyarles en la búsqueda de financiación para poderlas llevar a cabo y de presentarles empresas que les puedan dar soluciones integrales. Entonces, respondiendo a la pregunta, no solamente no renunciamos a ello, estamos convencidos. Y para nosotros como queremos crecer, es como creemos que nuestras empresas pueden hacerlo fuera, que es crecer en valor y capitalizando su experiencia.
Señor Martín Barbero, como este es un tema que ya sabía yo que esto le iba a interesar a la gente, tengo dos, como tenemos la garganta, tengo dos comunicaciones de dos oyentes que nos llegan a través de las redes sociales. Una es un reproche, ya se lo voy adelantando, y otra es una pregunta. Serena nos dice, desde hace unos años las oficinas comerciales cobran por todo, por hacer gestiones, por elaborar agendas de contacto, ni siquiera se pueden consultar los estudios de mercado y hay que pagar por ello. Más que ayudar, lo que hacen es sacarnos el dinero.
Pues yo lo primero que quiero es darle las gracias por darme la oportunidad de explicar cuál es nuestra política en ese ámbito, ¿no? Cuando uno recibe más demandas de las que puede atender, puede hacer dos cosas. Siempre tiene que buscar un sistema para priorizar. Puede decidirse a contestar las demandas, las peticiones de gestiones, o de estudios, o lo que sea, en función del criterio temporal. Al primero que llegue, le atiendo y así a los demás los pongo en cola y los voy gestionando. O puede uno contrastar el grado de compromiso que tiene también el demandante con esa gestión. Nosotros, no sé si cobramos por todo, que no cobramos por todo, y lo voy a explicar, tenemos una política muy clara, servicios personalizados. Es, si hay algo que requiera un día entero de trabajo de una persona, a partir de ese umbral se cobra. Todo lo que requiera menos de un día de trabajo de una persona no se cobra. ¿Y por qué se cobra? Porque hay que entender que el acceso a un recurso público como ese no es otra cosa que una privatización temporal. Entonces, si vamos a privatizar un recurso público, vamos a asegurarnos que esa persona tiene un uso, un compromiso de esa empresa. Mi primera responsabilidad en ICEX hace algún tiempo fue justamente la división de servicios personalizados. Y ahí descubrimos que cuando cobrábamos tras la prestación del servicio, lo digo para que nos entendamos, una tercera parte de los servicios que prestábamos no se llegaban a utilizar nunca. Y eso tiene un nombre, se llama despilfarro de un recurso público. Entonces, no cobramos por todo, nunca recuperamos el coste, porque nuestra vocación no solamente no es ganar dinero, sino es una vocación de servicio público. Creemos que cuando ayudamos a una empresa a hacer algo, no estamos solamente prestando un servicio a la empresa, que desde luego que lo estamos haciendo, sino estamos haciendo algo en beneficio de la colectividad. Pero hay un último detalle que me gustaría compartir. Desde el momento en el que nosotros hemos empezado a cobrar, ha cambiado la lógica de relación nuestra. Nosotros ya no tratamos con un administrado, tratamos con un cliente que, por cierto, nos valora, nos puntúa, y a nuestra gente que está en oficinas comerciales, poder seguir o no seguir en un determinado destino depende de la puntuación que le han dado esas empresas a las que ha prestado servicio. Entonces, lejos de ser un ánimo recaudatorio, un problema, lo que ha supuesto es un traspaso de capacidad de decisión a la empresa, de capacidad de valoración y de evaluación del trabajo que se le presta a la empresa por parte de las oficinas que tenemos.
Bueno, y la última pregunta se la va a hacer Ramón AF o Ramón AF, esto no es muy bien cómo es. Dice, por favor, preguntadle al invitado dónde tengo que pedir ayudas económicas o subvenciones para poder realizar acciones promocionales de un producto en el extranjero, en concreto en México. ¿Tengo que hacerlo aquí o en la oficina comercial de allí? Y dos, ¿son subvenciones a fondo perdido o hay que devolverlas después? ¿Dónde consigo información?
Pues en el portal del ICEX, es donde puede encontrar la información. Allí también tiene un teléfono. Nosotros se ha anunciado hace poco, introducido un servicio reforzado de información que se llama Ventana Global, y ya le contesto yo. Los apoyos económicos no hay que pedirlos en destino, se piden en origen, y además
en España, no en México.
Exacto, sí, en España, y nosotros no damos financiación, que la diferencia entre la financiación y la subvención es que la primera hay que devolverla y la segunda no. Entonces nosotros no damos préstamos, no damos financiación, todo lo que nosotros hacemos son ayudas. Yo creo que es muy duro llamarlas a fondo perdido. Quiero decir, son ayudas para ganar el futuro, no a fondo perdido. Son ayudas para internacionalizarse.
Muy bien. De cualquier manera, le remitimos a ese teléfono, sí, que pueden encontrar en la página web. Pues Isaac Martín Barbero, director general del ICEX, que ha sido un placer tenerle con nosotros, que yo creo que ha sido de mucha utilidad para muchas personas que en este momento, en el que, hombre, pues se empieza a ver la luz detrás, al final del túnel, y habrá mucho pequeño y mediano empresario que una vez que ha superado la crisis ya está curado de espanto, yo supongo, porque cuando uno pasa por lo que ha pasado y ha conseguido mantenerse, es que hay algo sólido en el fondo. Bueno, pues están pensando abrir horizontes y, en fin, pues yo creo que nos ha sido usted de muchísima utilidad. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Dani, Alejandra, Pedro, vosotros a interiorizaros en vuestros medios de comunicación, que hay que seguir trabajando. Alejandra, de vuelta a la razón. Pedro, a sus 227 cosas que tiene, entre ellas echar una manita al Padre Ángel,
¿sí?
De Mensajeros por la Paz, como sé yo. Y Daniel Bardadío, pues a todo también, a echar un ojo a todo.
A lo que caiga.
Chicos, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Feliz.